Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Mechingón. Este es su programa Lucharlas. El día de hoy tenemos, como siempre, un invitado muy especial. Pero antes recordarles que se suscriban, que comenten, que escuchen los programas anteriores. Hemos tenido entrevistas con Bandido, con Hechicero, con el Pirata Morgan, Drago, Aerostar, con todas las estrellas de la lucha libre. Así es que recuerden suscribirse, muy importante. Y también comentar, dejarnos su opinión, también nos encanta siempre escuchar de ustedes. Sin más, nos vamos con nuestro invitado, el cual es, tiene muchos nombres, pero nosotros en México lo conocemos como Salomón Grundy. Señor, ¿cómo está?
Bien, ¿cómo estás allá?
No, muy bien, ¿estás? Muy bien.
Sí, aquí en Texas hoy tengo poquito de lluvia, pero sí, todo bien. Excelente. Ojalá ya empiece abierto a negocios y todo esto. Ojalá ya pronto.
Qué bueno, qué bueno. Sí, esperemos que ya pronto termine todo esto, pero mientras hay que darle en lo de mientras.
Sí, sí. Ya mucha gente está esperando, ¿no? Uh-huh. Regreso a lucha.
Ya, pues bueno, quiero empezar desde el principio, valga la redundancia. El nombre de Salomón Grundy es por el cómic, es por el personaje de cómics, o de dónde viene el nombre de Salomón Grundy.
Bueno, cuando yo empiezo a entrenar en 86, aquí en San Antonio, un chavo que está entrenando conmigo, bien flaco, es un ayuda de maestro a entrenar. Me ponen este nombre. Me dijo, bueno, se parece de muchacho en Batman, yo pienso, ¿no? Yo nunca vi, pero digo, bueno, ok, ya me quedo con este nombre. Fui a Dallas con los Von Erichs. Con este nombre. Entonces me queda. Hasta ahí ya llega a México. Dr. Morales me ponen el hombre montaña, el rey bombón, todos estos. Pero sí. Sí, okay. es un de caricaturas. ¿Sí?
Exacto. Para las personas que no sepan, Salomón Grundy es un personaje de Batman y es uno de los malos en la serie. Entonces, era de los más grandes y me imagino que fue por eso.
Sí, sí, ya porque pesa, ya cuando empieza a entrenar, yo pesa 250 kilos, uh-huh. 500 libras.
Oh, wow.
Entonces, por eso me ponen esta.
Ok, y quiero hablar, vamos a hablar del peso de usted, pero antes de eso quiero hablar, ahorita mencionó al doctor Alfonso Morales, el cual acabamos de perder hace unos días, pero
sí.
Lo que usted menciona es de San Antonio, Texas, pero en México decían que era el granjero de Kentucky.
Sí.
Creo que la magia de en ese entonces es que no había redes sociales y no estábamos como que todos de chismosos buscando, entonces pues a nosotros pueden decir que usted era de Kentucky, pues sí, sí es de Kentucky. A lo mejor nunca había visitado Kentucky, pero todos... No,
sí lucha ahí también.
Ok.
Es, lucha, pero crecí en un campesino, ¿no? En Texas del Norte, cerca de Amarillo. Algodón, trigo, carrizal. Pero él me pone, no, tengo que hacer un pueblo allá en Kentucky, ¿no? Y yo, ¿qué me importa, no? En este tiempo. So me ponen esta, me queda con esta también. Pero yo soy de Texas.
Y justamente de lo que íbamos, ¿no? En ese entonces, los fans éramos como que íbamos, veíamos la lucha libre y nos decían que era de Kentucky. Y no buscábamos, o al menos en ese entonces yo no buscaba investigar de dónde era usted, cómo era. Y ya hoy en día con redes sociales, creo que esa magia se ha perdido hasta cierto punto, ¿no? Ya, a lo mejor es bueno, a lo mejor es malo, pero creo que ya sabemos mucho de los luchadores actuales, ¿no? O sea, qué come, dónde come, you know, si fue al baño a las 3 de la tarde.
Sí, ahora... esta máquina, este teléfono, se cambió muchas cosas en la lucha, en el cine, gente de Hollywood, gente quiere saber dónde andas, qué hacen. Pero antes en los noventas, por ejemplo, en los noventas, cuando yo fui a México, nadie habla inglés. Yo está solo ahí, no habla español. Pero ahora, esta nueva gente de lucha, ya todos estos juniors ya habla inglés, más o menos, ¿no? Habla inglés, tienes teléfonos, toma videos, fotos, social media. Ya están en manos. En los noventas yo llega, sin conozco a nadie, está solo. Es muy difícil en los noventas. No se queda mucho americanos o cualquier país entrada a México. No se dura mucho tiempo ahí luchando.
Me llama la atención lo que menciona, porque entonces, cuando usted llega, su español era, me imagino que muy básico.
Nada. Cero.
Bueno, y en ese entonces, ¿con quién se comunicaba? O sea, ¿quién de los más luchadores hablaba inglés? ¿O quién de los comentaristas? ¿O quién? ¿O promotor? ¿O cómo?
El promotor menos habla inglés. Ahí Morgan habla poquito inglés, Rayo poquito inglés, pero de más, nadie. Tiene un señor en la oficina Arena México, señor Aldafo Bonales. Él habla inglés porque trabaja en Estados Unidos cuando está joven. Entonces, él trabaja en la oficina. Si yo necesito algo, yo hablo a él. Pero cuando ya es 8 o 9 de la noche, ¿quién vas a hablar? Ya tienes que aguantar. Fue muy difícil en mi tamaño. Yo tenía que comprar 2 boletos de autobús, recámaras grandes. Fue muy difícil,
Justamente difícil. Justamente eso iba a ir, ¿no? Viene la parte donde usted pesa 500 libras. Para las personas que nos escuchan en México, es el equivalente a 225 kilos o cerca de, sí, aproximadamente 225 kilos.
240
kilos.
240. Ajá.
Entonces, ya sí. Lo estaba yo poniendo más delgado.
Sí, ya está 100, más o menos como 120 kilos ahorita.
Ahora
ya me bajaron 2 personas en una nano.
Ahora, en ese entonces, el que me dice usted, eran 2 boletos, o sea, 2 boletos de camión, 2 boletos de, por ejemplo, la cama del hotel. Lo que me platico un poquito, a lo mejor no por compararlo, pero las historias que escuchamos de André el Gigante, ¿no? Que no cabía en los cuartos, en la tina, en el baño. Dicen que un día rompió un excusado cuando se sentó. ¿Cómo era para usted manejar esa vida de 500 libras? Porque ya hoy en día, al menos aquí en Estados Unidos, hay tallas extra, extra, extra large, 3XL o 4XL, pero,
sí,
por ejemplo,
yo,
para
yo
usted, ¿cómo fue?
Yo fui, depende de talla o de playera, 4 o 6X. Mi pantalón es hasta 64, 5 pies ancho.
¿Dónde conseguía usted, la ropa? Pues, ¿se la mandaba de Estados Unidos?
Hay tiendas aquí donde yo tiene que comprar pantalones, pero fue muy difícil y muy caro. Mis pantalones, por ejemplo, este overalls que yo pone, $100. En este tiempo, en los 90s, yo pago $100 por una pantalones o playeras, $30-$40 porque de tamaño.
¿Y qué tan difícil fue? ¿Qué tan difícil era para usted? Porque lo que hacían, por ejemplo, las luchas, no estamos hablando de luchas entre, you know, 18 a media hora, estar en movimiento, el prepararse físicamente y todo con 500 libras, ¿cómo le hacía para prepararse?
Es muy diferente porque vienen de Estados Unidos a México, porque aquí es una caída de 10 minutos, ¿no? Ya cuando fui a México, me sufrí mucho, porque aparte de esto, es altura de México, son 7,000 pies. Aquí no hay esta altura. Entonces, más menos aire en México por de altura. Entonces, por ejemplo, mi primera noche, todo es muy difícil allá porque, por ejemplo, aquí tienes escaleras, ¿no? Allá tienes que subir. No hay. De hotel no tienes, me puso en el 4 piso. Entonces, estar cargando mi maletas. Oh, no, me fue muy difícil, por de peso, caminando, subiendo, todo fue muy difícil. Aire. Pero en más o menos como 2 semanas ya está poniendo en condición, ¿no? Porque 30 minutos cada noche a luchar.
¿Y
no tiene descanso.
Ajá, justamente le iba a platicar eso, porque en ese entonces eran como temporadas las que hacían los extranjeros. Creo que hoy en día muchos extranjeros van a México, trabajan el fin de semana o unas luchas y se regresan. ¿Ustedes hacían la temporada, se quedaban allá un tiempo y después regresaban, estaban viajando en México? Platíquenos un poquito de cómo era ese calendario de trabajo.
Bueno, cuando yo hablé con Paco, ¿no? Me dijo, bueno, vienen a marzo, a como fin de agosto, 2-3 meses, ¿no? And then regreso a Estados Unidos y regreso en la temporada. Pero ¿Qué pasa? Fue, está jalando mucha gente, ¿no? Entonces Paco me dijo, no, no te vayas, se queda, continúa la lucha. Ya vienen Blondie, los policía de Los Ángeles, vienen otra poquito americanos, pero yo, ellos se fue y yo se queda. Por ejemplo, yo está ahí casi 2 meses solo. Ahí antes se llega a Blondie. Por la temporada, porque él nada más viene a temporada y ya se fue. Y yo se queda con continuada lucha sin otra americanos o quien fue japonés. A veces vienen a japoneses, pero con dragón, último dragón. Pero yo se queda ahí porque no me quiso a regreso a Estados Unidos.
Y ahora, lo hemos platicado aquí en el programa con otros luchadores y también lo hemos platicado de, a veces cuando llegan los extranjeros a México, los traen y luego van a veces al plano estelar, o sea, no tienen que empezar desde la de abajo, llegan y los ponen, ahorita mencionó al fabuloso Blondie, yo me acuerdo de el Mongolian Mauler, Kamala, luchadores que llegaban y en cuanto a carrera, ¿usted siente que le benefició el estar en México porque luego fue a las estelares o cómo era su carrera en Estados Unidos?
No, mi entrada, primeras dos semanas yo llegué a México, yo trabajaba en Cesera Luchas, pero ya yo jalaba muchos niños, muchísimos niños, entonces me cambio a semifinal y ya después estelar. Pero Blondie ya tiene mucho tiempo, vienen estelar. Es porque ya tienes nombre aquí. Entonces, como Kamala, ya tiene nombre aquí. Es muchos años en Estados Unidos. Entonces, no vas a poner él con primeras. No puedes. Es muy estrella aquí. Japón, a todo mundo, ¿no? Porque tiene la televisión de WWE, por eso.
Ahora, recuerdo que usted fue de los personajes que trajeron, que no eran, cuando trajeron el personaje de usted, no venía como el extranjero que insultaba a los mexicanos y, o sea, como Blondie o como otros extranjeros que juegan ese papel. Usted más bien fue como, lo trajeron, lo colocaron y estaba con los técnicos, estaba del lado de, estaba con Lismar, con Super Porky. Fueron varias etapas, pero no recuerdo que lo hayan utilizado como el enemigo de los mexicanos. Más bien era como el amigo que les vino a ayudar, ¿no?
Bueno, esa es la cosa, cuando yo entraba a hablar con Paco, ¿no? Me dijo, bueno, ¿qué quieres, rudo o técnico? Yo dijo, bueno, yo voy a ser técnico aquí. Me dijo, bueno, sí, qué bueno, pero ya cuando entraba americanos de técnico, ya en poco tiempo de gente ya no te gusta, se cambia de gente, ¿no? Entonces, el luchador tienes que cambiar a rudo porque la gente no acepta. Uh-huh. Esa es la cosa. Entonces, I said, bueno, vamos a trabajar porque esta vas a trabajar, yo soy técnico. Y la gente vas a aceptar. Y me dijo, yo no creo. Bueno, espera. Entonces me ponen con Rayo Lismar, Atlantis. Entonces, Ya cuando llega Blondie, entrada con la bandera de americano, me vienen a decir saludo de bandera en todo esto, ¿no? Y yo empuja, dijo, no, yo estoy aquí en México y voy a partir con ellos, ¿no? Me dijo, me pegaron con la bandera. Entonces yo te agarro la bandera, empiezo a correr Blondie. Ya de ahí yo soy técnico, porque gente de México dice, estás con los otros, ¿no? Entonces fue así, y nunca cambió a rudo.
Y
bueno, yo fui a primera americano técnico en México.
Creo que, bueno, me gusta de lo que menciona, porque la gente hoy en día, o los que estamos hoy en día que somos aficionados, pues ya ahorita lo vemos como, ¿no? Pues Lismarck, ahorita los nombres que menciona Atlantis, pero en ese entonces Lismarck y Atlantis apenas iban hacia arriba, o sea, Lismarck y Atlantis apenas iban, estaban jóvenes, ¿no? Estaban chavos. Sí. Lo ponen con ellos y ¿cómo era el trabajar con ellos mucho más jóvenes? Porque ya lo que vemos hoy ya son leyendas, ya son superestrellas, pero en ese entonces que estaban un poquito más, pero estaban un poquito más verdes, ¿cómo se acoplaban? ¿Cómo eran las luchas?
Sí, bueno, yo también porque yo nada más tiene más o menos 2 años y medio luchando. Uh-huh. Ya Atlantis está bien chico, ¿no? Octagon también está bien chico. Lucha con él. Rey Mysterio está 15 años. Yo lucha con él. Pero fue muy bueno. Todos ya está más despacio ahora, ¿no? Lastimados, tanto luchas, pero ya cuando está trabajando con ellos en los 90s, bien rápido, ¿eh? Más, no cansas, ¿no? Ahora ya yo vi a Atlantis, por ejemplo, 2 años atrás, ya está lastimado de rodillas, ya se falló Lismarck, ya muchos cambios, ¿eh? O me ponen con Super Astro. Está increíble este nano, ¿eh? Super Astro. Ah, no. Está increíble, ¿eh?
Era también, bueno, creo que en esa misma época, ya hoy en día los fans, digamos, más nuevos ven a Super Niebla como veíamos como ese personaje donde hacía ciertas cosas y de pronto los escupitajos y todo, pero a usted le tocó trabajar con Mr. Niebla cuando Mr. Niebla apenas iba, o sea, estaba bien chavo, estaba delgado y todo. Mr. Niebla, yo creo que fue de las primeras luchas, ¿no?, que tuvo Niebla.
Sí, sí, ya ahí en Coliseo. Uh-huh. Está bien joven, ¿eh? Yo no fui por lucha en Último Guerrero, en ¿cómo se llama? Rey Bucanero. Está bien chicos, ¿eh? Entonces, ya cuando yo tuve 10 años que no fui a México, ya cuando regreso, yo vi Mr. Nible, bien grandote. Yo, no puedes creer que es él. Pero sí, no, está bien joven, cuando yo se fue a México. No, están terceras luchas o segundas. ya está moviendo más y más y más, ¿no? Pero ya fin de mi años allá en México, ya está apenas entrando a estrellas. Ya. Pero ahora ya Otto Moguerero ya está bien estelar, ¿no? Contra los Nueva Dinamita.
Sí. Y creo que la lucha libre atraviesa cambios y la lucha libre es como todos son ciclos y hay partes donde hay ciclos donde tenemos llenos totales, donde hay rivalidades, donde la afición está yendo y hay momentos también donde la afición no tiene tanta inversión, no van, se alejan, están viendo otras cosas y demás. Pero quiero, para que la gente se dé una idea, a lo mejor la gente que nos está escuchando que son más jóvenes, de lo que era un cartel en ese entonces, se lo voy a leer a usted y usted me dice si se acuerda de este cartel, que estoy seguro que sí. Y vamos a empezar con la primera lucha. La primera lucha fue Pirata Morgan, Hombre Bala y Jerry Estrada contra Octagón, Apolo Dantes y Mogur. La segunda lucha fue Brazo de Oro, El Brazo y Emilio Charles contra El Faraón, Javier Cruz y Ángel Azteca. La tercera lucha fue Rayo de Jalisco, Lismark y Atlantis contra El Dandy, Satánico y Cien Caras. Después por el campeonato vino Ringo Mendoza, que era campeón, contra El Perro Aguayo. Y en la estelar estaba El Brazo de Plata contra usted en Salomón Grundy. Ese era un cartel de, si no me equivoco, es 1990 en la Arena México.
Julio, 90, sí, fue julio, viernes julio, las 1990.
El 29 de junio de 1990.
Julio. Ajá.
¿Todavía las hacen? Todavía hacen las luchas a las 8:30 de la noche, desde el 90 hasta el 2020.
Sí, no cambias, ¿eh? Uh-huh. Pero la diferencia ahora es, por ejemplo, en los 90s, tiene 60 plazas por semana. Máquina. Uh-huh. 250 luchadores en la oficina. Arena México. Tiene 60 plazas. Las otras a veces trabaja hasta 5 veces en domingo solo. En un día.
Y es que lo que vemos aquí, por ejemplo, los nombres, ¿no? O sea, ahorita ya en
cualquiera de primera hasta estelar. Puedes hacer estelar en cualquier carta.
Sí, 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 sí. ¿No? O sea, los nombres, o sea, este cartel cuando lo saqué, porque estaba buscando, dije, quiero ver desde el principio hasta la estelar, pero a lo mejor hoy en día, no quiero hacer de menos a nadie, pero hoy en día utilizan la primera lucha como para calentar, entonces meten a veces... Toca ver a veces a los mismos o una lucha. Pero aquí, desde que empezó ya con Octagón, Apolo y Mogur, Pirata Morgan está en la primera. Digo, no por hacer de menos la primera, pero a esa... O sea, tenías que llegar a las 8:30 a estar sentado porque si no te perdías esa lucha.
O máquina de carta. En septiembre, cuando Rayo quita la máscara de Cien Caras. Uh-huh. Yo estaba en tercera lucha. Superastro en la segunda. Fue una carta increíble. Tú sabes, nunca fui a Arena México. ¿Tú?
Yo yo iba a la Arena. Desde pequeño iba a la Arena México. Cada vez que voy a México, voy a la Arena México, otras arenas alrededor y todo, pero sí.
Ok, en este día, cuando Rayo quite la máscara, sí, donde entraba de estacionamiento para la entrada a Arena México, sí, en tu lado de izquierda, en el segundo piso, tanto gente que se cayó este piso.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
esta noche. Entrar a los bomberos para decir, espera hasta investigar si hay daño de cemento para no sacar a tanto gente en esta lucha, entrada en esta lucha. De gente está fuera horas antes de lucha, nada más para entrar para de atrás de vestidos. No, fue increíble. Tiene que pelear, entro y sale.
Ahora, ¿cómo
está?
Era
increíble.
¿Cómo era? Porque también dentro de la lucha que ustedes a mí me gusta ser en ese aspecto muy claro en cuanto a, es un trabajo y ustedes son profesionales y también tienen que cuidarse sobre el ring. ¿Cómo era cuidarse, usted pesando 500 libras, cuidar a los demás de no, porque si usted lo lastima, lo deja sin trabajo, sin, you know, sin, y también era la responsabilidad, pero no es lo mismo cuidar a alguien de 200 libras a alguien de como usted con el tamaño de 500. ¿Cómo lo trabajaban?
No, ¿sabes qué? No, me preguntan esta muchas veces, familia, esposa, o yo, cualquiera, ¿no? Me pregunta esto y no puedo explicar. Me pregunta, ¿cómo puedes levantar? ¿Cómo puedes a brincar? O no sé. Yo jugaba fútbol americano cuando estaba chico, muchos años. Entonces yo pienso esta ayúdame mucho, ¿no? Por ejemplo, en fútbol americano tienes que correr una milla o 40 yardas. Todo mi juventud hizo esta. Fútbol americano, a lucha. Yo empiezo a 6 años, quieres luchar. Entonces, yo tienes un vecino que otro niño, ¿no? Lucha con él, pum, pum, jugar toda mi vida afuera, ¿no? Entonces, yo pienso esta tiene mucho que ser cómo levantar, porque alguien de 500. A veces no puedes caminar, ¿no? Pero no sé, de veras. Pero sí, tienes que cuidar porque mañana tienes que luchar o horas después tienes que luchar segunda vez, ¿no? Pero, por ejemplo, subo de segunda escuela, brinca con alguien, tienes que cuidar porque este señor tienes que trabajar por la familia, ¿no? Es una como ilusión. Porque cuando yo brinca de segundas cuerdas hasta alguien en el piso, ya se mataron, ¿no? Porque máquina de peso, si es 500, pero cayendo esta altura, es doble de esta. Pero no puedes decir.
Y quiero, le voy a platicar, bueno, quiero que me platique anécdotas de cada uno de ellos, pero hay fotos impresionantes donde usted va a caer sobre Fuerza Guerrera y se ve, o sea, viene la caída sobre Fuerza Guerrera, sobre los Dinamita, que es obviamente nomás el puro splash. Entonces sí, yo de los pocos luchadores que recuerdo del tamaño de usted, al menos en México, porque en Estados Unidos era muy diferente el tamaño, pero en México eran usted, el que decían que era su hermano, el otro Grundy, Aaron, si no me equivoco, y que después se convirtió en Yokozuna, pero en México fue Coquina, que también era, creo que él fue mucho más pesado.
Más pesado, Coquina. Entonces, él pesa casi 300 kilos.
Ok. Y una anécdota en particular.
También,
que quería... que quería preguntarle. Cuando Canek, cuando Canek lo carga, porque para nosotros Canek era como el que defendía México y llegaban los extranjeros y peleaba con ellos. Y hoy en día sí es como las viudas del toreo, lo que llaman las viudas del toreo, que Canek, es que Canek no lo hubiera hecho así, es que Canek, pero... O sea, sí tenía un poder impresionante. A usted lo levantó Canek, lo giró. Ahora, mucha gente que dice, ay, es que se dejan, es que aunque usted se dejara cargar 500 libras, o sea, que digan lo que sea, pero cargar 500 libras y voltearlas, no lo hace cualquiera. No. ¿Cómo era trabajar con Canek? ¿Tenía la fuerza y todo? Porque me acuerdo que Canek, Mil Máscaras eran muy fuertes, Dos Caras. Muchos de gimnasio, pero ellos me acuerdo que eran muy fuertes. ¿Cómo fue con Canek?
Él fue una más bueno, por esta temporada él está en muy buena condición, ¿eh? De gimnasio, como dice, máscara, él perro, guayo, pero Canek fue más que todos, Nunca lucha contra Mil Máscaras. Siempre está parejas con él, pero no fue bien duro con Canek, Está bien, dice chingón, ¿no? Pero sí fue muy, sí, es cierto, no importa, es 500 libras, pero sí me cargo, pero fue difícil, me dijo, me lastimaron mi espalda, ¿por qué me levantas? No es mi culpa.
Y cuando André también. Cargó André el gigante también.
El gigante se vuelta también a él, ¿no?
Cuando traen a Aaron Grundy, que obviamente después regresa a Estados Unidos, se va, para las personas que son como yo, que les gusta de lucha libre, pero Aaron Grundy en Estados Unidos se nos convierte en Bastian Booger en WWE y tiene esa ruta, pero... En México, trabajando con usted, los dos, bueno, obviamente sabemos que no eran familiares ni nada, pero cuando llega él fue, o sea, como que lo adaptaron muy bien los personajes para ese entonces, ¿no?
Sí, yo fui a Paco, preguntar si quieres algo nuevo, ¿no? Me trae un igual. So, entonces, cuando nada más las dos juntos, fue más o menos 480 kilos, las dos. Entonces, esto gusta, ¿no? Pero no sé si la gente acepta él mucho, porque tienes la cara de rudo. Para mí,
sí.
De gente también a veces, tú sabes, en México, si tú estás afuera en público, tienes que ser amable con esta gente, ¿no? Porque te siguen, quieres autógrafos, se para a hablar. En él no fue nada de esto. No quieres firmar, no quieres gente te molesta, porque la gente viene a tu cuarto, a tu hotel, toca tu puerta para tomar una foto, que sea, no tienes, no fue nada privado, porque vive allí en la colonia de actores. Todos sabes que sale en Arcos de Belén. Fui a restaurantes de VIPs ahí cerca. Entonces, todo el tiempo estás afuera o caminando, o en el aeropuerto, o centro del norte, o y siempre está con la gente, ¿no? ¿Quién de ti? La televisión fue tan fuerte en este tiempo. Cualquier lugar en la mañana, sábado en la mañana, ha estado prendido de televisión en lucha libre.
Sí.
Entonces, la gente está comiendo en vez de televisión en los restaurantes de lucha. No, por ejemplo, una vez yo fui a la casa de Antonio Peña. Me dijo, viene a mi casa, voy a invitar. Este fue un domingo. Voy a invitar para relajar, quién sabe qué, ta. Dice, Antonio, no quiero entrar a tu casa, está en la calle, porque la gente va a saber. En base de tocar, no, donde yo vivo es muy de este en otro, en quién sabe qué. Bueno, ok. Entré a la casa, ya empieza a tocar la puerta de ellos. Entonces me dijo, ¿sí te molesta firma autógrafos? No me molesto. Yo dijo que vas a pasar esta. Ya 2 horas y media, yo todavía estaba filmando autógrafos. De gente entrada y sale de puerta. Fue increíble, ¿eh? O no puedes ir a una tienda, o mercado, o nada, ¿eh? Fue increíble, ¿eh?
Sí, creo que la gente hoy en día, a lo mejor sonamos luego como viejitos, ¿no? Pero hoy en día la gente no entiende que antes no había luchadores, no había como fan fest, no había como el evento donde podías ir a pedir autógrafos y tomarte fotos y conocer al luchador, no tenían redes sociales, ¿no? O sea, si no lo veías en la arena o no lo correteabas o no lo seguías al hotel, o sea, tenías que seguir, o sea, sí tenías que ser un fan hardcore de los 20,000 que iban a la arena. Había esos 500 que eran hardcore y que seguían al luchador, que lo veían, o que los veían en la calle. Usted no usaba máscara, usted pesaba 500 libras, entonces era como, o sea, aunque no supieran de lucha, iban a voltear a verlo. Entonces, creo que la gente hoy en día no se da cuenta que en ese entonces para ustedes era, a lo mejor la privacidad era un poco diferente, pero sí, creo que teníamos eso como fans de, o sea, sí era un momento para uno especial porque no lo había, o sea, no tú podías pagar por, me voy a tomar una foto con el luchador. En ese entonces no había esa mercadotecnia todavía.
Bueno, ¿sabes? Conan empieza a hacer esta. Te cobra por toma una foto o playeras. Empieza Conan esta en los 90s. Pero además no piensa en todo esto. Porque la gente carga la cámara. Entonces, nada más, no piensa, voy a cobrar 5 pesos o 10 pesos a tomar una foto. Pero, no, y nada más toma, también en la calle, la gente se para de coches para firmar un autógrafo o algo, ¿no? Fue porque yo estaba caminando, ¿no? A veces caminando ahí en la calle, voy por tamales o que sea, ¿no? Se para ahí en la calle, firma autógrafos, toma fotos, se carga cámara en plumas en todo en el coche. Está increíble, ¿eh?
Y lo que platica.
Ahora es muy diferente, ¿eh?
Y lo que platica me llama la atención porque yo lo estaba buscando porque quiero una entrevista con Salomón Grodin, entonces lo estaba buscando y lo encontré a través de redes sociales. Pero ya cuando estábamos haciendo un poquito de, viendo, obviamente, qué pone usted y todo, vimos que había comentarios de personas como lo que usted menciona ahorita, que en ese entonces un cuate puso ahí que lo siguió, dice, yo me acuerdo que en Acapulco yo lo veía salir de la arena y caminar a su hotel y lo seguíamos. Entonces, lo que usted batica así era, o sea, lo seguían y todo, y usted le pregunta a la persona que si tenía fotografías de ese entonces, pero sí, los hospedaban cerca de los hoteles, ¿cómo era en ese entonces para ustedes?
Bueno, sale, a veces yo espera atrás, hasta ya casi está apagando las luces, para no, tienes que caminar, porque hay mucha gente en Acapulco, por ejemplo, caminando, porque ya acabaron, empieza el 9 en Acapulco, máquina, la lucha empieza el 9, no es 8:30, no, 9. Entonces, tienes que caminando a tu hotel, porque ya acaban de taxis. Entonces, yo espero hasta casi se apagan las luces y ya me sale. Si no, la gente sigue hasta llega al hotel. 20, 30 personas entran al hotel. Tú todavía estás filmando, tomando fotos en un hotel de Ritz o que sea. No. Dice, por favor, no trae toda esta gente aquí porque hay gente dormido o quién sabe qué. Ok. Entonces yo espero atrás hasta ya casi se fue todo. En una vez que está en Acapulco, regreso yo con Norman o Aaron. Nosotros está caminando de hotel. Empieza tres borrachos a tomando manzanas. Boom, boom. Empieza a pegar a las otras. Porque son, te gusta rudos, I guess, yo pienso, ¿no? Entonces, empieza a pelear con estos tres muchachos. Los otros allí en medio de la calle. Con tráfico y todo. Pero son bien borrachos, ¿no? Entonces, pero de gente... Hay gente de 30, 40 personas alrededor. Empieza a bing, bom, bom, a bing, bom. Fue una locura, ¿no? Como fue ayer, ¿no? Recuerdo esto. Pero por eso, cosas así, no sale con la gente. Porque nunca sabes. Soy técnico, pero hay gente que no te gusta, ¿no? Cualquiera, por sana puedes hacer mal.
Ahora, ahorita que dice eso, le tocó la época de los 90, donde pues también obviamente fue ese boom de lucha libre, ustedes estaban hasta en la cúspide, y también al estar tan populares, al estar ahora sí que llenando arenas y todo, también viene la parte de los vicios, viene la parte de las drogas, tomar y todo. ¿En algún momento usted cayó con esto o nunca, o siempre supo mantenerse sin hacerlo?
No, yo tomo antes, ¿no? Pero drogas no, porque una no me gusta. La otra cosa es no está en tu país. El ley está muy diferente en cualquier país. Si va a México o Japón o, por ejemplo, Singapur. En Singapur, si te agarra con drogas, se corta tu cabeza. O Sudáfrica. Pero no, yo tomo atrás, fue a sí toma cara de noche, ¿no? Entonces fue como Juan Herrera, no sé si te recuerdo a él, pero él fue como Booker, como encargo.
Okay.
Pero nosotros está tomando uno de 2 litros antes de lucha, antes de salir. Pero se para en esta porque empieza a checar de bolsas o tus maletas, ¿no? ¿No tienes nada? O si tú tienes un refresco, vienen a huele. Ok, ya. Yeah. Porque las otras estaban boom, boom, boom. Fue muy mal, ¿eh? Cara de noche.
Y ahora, hace rato mencioné el nombre de Antonio Peña. Yo me acuerdo que usted estuvo nada más en el consejo, no sé, pero también me acuerdo que hubo una lucha en jaula en el Palacio de los Deportes, que estuvo usted, estaba Tinieblas, los Headhunters, me acuerdo que fue ¿Quién fue el promotor de en ese entonces? Y usted trabajó para AAA, estuvo con AAA, fue cuando Antonio Peña todavía estaba en el consejo.
No, este fue Guerras de Naciones. Americanos, Canadian contra México, Japón. No sé quién fue. Me hablaron Masacre. ¿Recuerdo la Masacre?
Ah, Masacre, MS1 Masacre, sí.
Yeah. Me hablaron Masacre para esta lucha. Pero yo no quiso, yo quiso venir como técnico mexicano. Pero dijo no, porque soy americano, ¿no? Pero de gente, yo tienes que pelear con Atlantis, el Rayo, pero de gente no te gusta, ¿eh? Cuando yo empiezo a pelear con Rayo, porque fue pareja de mío, muchos años. Entonces, no me gusta esta lucha. Fue muy difícil. Pero, ya, no sé quién fue promotor en esta.
Y de AAA, cuando usted estaba en Consejo Mundial, Antonio Peña todavía seguía trabajando en Consejo. ¿Le tocó cuando se fue Antonio Peña?
No, se fue a Antonio. Se está llevando mucho talento. Octagón, Máscara,
Pierrot,
Rey Mysterio, Conan. Entonces, fue mucho piques, ¿no? Hay gente enojado, por mí, Consejo fue mejor, pero, Consejo muchos cambios en la oficina. Entonces, no te dan luchas. Entonces yo fui con AAA. Pero AAA tiene problemas también. Porque vas a un evento, no se paga. Tienes que pelear por tu dinero. O cancelaron de promotor, cancelaron de luchas, no se pagan. Se cambió muchas cosas a AAA cuando entraron.
Y creo que justamente eso hemos platicado con otros luchadores, que está el aspecto de a veces la paga, de que llegan y no les pagan, que trabajaron, que al principio con usted, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo entendió usted que esto era un negocio y que tenía que llegar, cobrar su dinero, trabajar, que le quedaron a deber dinero? ¿Cómo lo manejaba esto?
Well, la cosa es no tienes plazas. Entonces, Televisa, tienes que pagar todos los luchadores. Estelar. No sé de primera, segunda luchas. No sé qué pasa con esta, pero yo fui con Televisa por mi dinero. ya me pagaron. Entonces, tienes que cuidar a ti mismo, ¿no? No tienes que preocupar a otras personas. No puedes.
Ahora, ahora quiero platicar, obviamente me gustaría tener muchísimo más tiempo para platicar con usted porque han de ser mil anécdotas. Yo siempre fui fan de, a mí me gustaba Kung Fu, traigo mi cubreboca de Kung Fu, el cual pueden obviamente adquirir con nosotros, pero quiero empezar con esas anécdotas y yo le voy a dar un nombre y usted me platica una anécdota. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda y los más luchadores que se puedan, pero ¿de qué se acuerda de Kung Fu usted?
Cuando él corre de cuadrilátero, okay. ¿Recuerdo?
Las vueltas que daba, sí.
Sí, ese es, yo recuerdo de él.
Kato Kung Lee.
Sí, se corre de él con Kung Fu, ¿no? Bien, payaso atrás, ¿no? Pero muy en serio cuando lucha en correr de cuadrilátero. Está increíble. Tum, 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 como bien rápido, ¿eh? Yo recuerdo esto.
Ahí. Ahora, Fuerza Guerrera.
Papi, Fuerza Guerrera. Es un rudo en el ring, pero afuera es un mi amigo, es bien padre, me invito a Navidad, pero siempre está con la gente. Se enoja de gente con él mucho, ¿eh? Sí. Siempre está bla, bla, bla con la gente. Fue bien.
El autoproclamado mejor luchador del mundo, Pirata Morgan.
Mucho ojo. Yo pienso cuando llega, es falso, ¿no? Que de veras tiene dos ojos, pero se quitaron, no tienes. Yo, está increíble cómo lucha. Para mí, cómo lucha con un ojo. Es el único en el mundo, ¿no? Que tienes un ojo para luchar. Yo pienso fue falso, un trompa, ¿no? Pero ese es, yo recuerdo de él. También mucho pelea con la gente. Y fue como me respeto a él porque tiene confianza en mí a luchar contra mí por mi peso y todo esto. Yo tiene problemas aquí en Estados Unidos de yo pesa mucho y nadie quiere trabajar conmigo porque no está nuevo, no está seguro, pero el momento que yo entré a México, él fue, Paco me dijo esto, que él fue con Paco y dijo a Paco, yo quiero luchar con él. Entonces, mis respetos a Morgan con esto.
El geniecillo, hace rato hablamos de una anécdota de Acapulco, el geniecillo azul, Lismark,
fue, me lleva a comer a lugares bien tacos después de lucha, mi amigo, mucho risa, te gusta jugar en el cuadrilátero, cosas así, yo recuerdo de él, muy, muy, hermoso gente,
Ahora, el que ahora conocemos o conocimos muchos a últimas fechas como el apestoso mayor, pero usted en ese entonces era Niebla o Mr. Niebla.
Fue un gran, cuando estaba joven, fue un gran luchador. Puedes hacer, como está joven, ¿no? Mucho
muy atlético.
Muy atlético. Músculo, tienes está en el proceso de aprender. Nada más una vez no me aviso, yo estaba arriba de alguien, me brincó atrás de mi espalda. Oh, se enoja con él, pero me dijiste, oh, mil disculpa, ¿no? Pero, no, fue un buena chavito. Tienes respeto por otras cosas. Entonces, se cambió mucho después de años, ¿no? Tomando y quién sabe qué más, pero... Super stories, ¿no?
Ahora, quiero hablar de, que me hable de los brazos, pero en particular de Super Porfi, porque siento es donde los pusieron como, trabajaron mucho juntos, pero de los brazos sí. Y de Super Porky.
Super Porky, puedes luchar, pero de gente piensa es, yo también es a veces payaso en la lucha por llorar en todo esto, ¿no? Pero sí puedes luchar cuando quieres. también es poquito celoso de otros, pero no, es buen muchacho, todos son buenas, todos tienes de algo, ¿no? Que no te gusta o sí te gusta o... pero no, es bueno, ahora ya está sufriendo, ¿no? Como demás
ya, yeah. Sí, lamentablemente, yeah. Sí, ha batallado, creo que él fue, es de los que ha batallado con adicciones porque lo ha platicado y también con, como él mismo lo ha platicado, con el desperdiciar su dinero y no administrarlo de una manera correcta, pero bueno, vamos a seguirle dando. Ahora vamos con el perro aguayo.
Perro. Mi primera vez que vi a perro, vienen atrás. Yo, ¿quién es este viejito, no? No habla, no nada. Pero ya cuando ponen las botas, ya cuando suenan de... allí sube de cuadrilátero, es otra persona, ¿eh? Luchar con él, me dijo, pégame duro. Yo, ya cuando regreso, Satánico me dijo, tú sabes, 2 años atrás te rompo la espalda y te dijeron a él, no, ya no vas a caminar o nada, ¿sí? Pero ya está luchando otra vez. Pero no, fue bien duro este señor, ¿eh? Me respeto.
Ahora...
Fue buen lucha, ¿eh?
Ahora, los villanos.
A Pink Panther. No, esta familia de papá Rey Mendoza. Todos estos villanos. Maravillosa familia. Buenísimo luchas, maravillosa familia, me respeto a todos ellos, bien, generoso, bien grandosa familia, sí, te quiero mucho a ellos,
Ahora, un luchador del cual hoy en día no se habla tanto, pero Popitecus.
Papi Teco, sí. No te conozco mucho, pero fue buen campeonato. Fue muy amable conmigo. Me hablaron cuando apenas llegó de allá. Me hablaron, pero nunca entendí qué estás hablando, pero me lleva a comer una vez, pero fue muy, muy buena, ¿eh? Todos allá me deporte conmigo muy, como familia, ¿eh? De veras.
Y
no me ayuda en el principio, pero después todos me ayudan.
Y otro que es que obviamente su hijo se convirtió en una leyenda, pero usted trabajó con Chavo Guerrero. Platíquenos tanto de Chavo Guerrero.
Chavo me ayuda en muchas cosas. Cuando yo apenas llegó, me decía, no hacen esto o hacen esta. Me ayuda mucho en México. Me decía, no comer aquí, yo te llevo a comer. Él habla inglés, ¿no? So, entonces, siguen a él. Pero trabajar con Héctor, Eric, todos fue una familia de lucha, ¿no? De buena. No tengo nada mal de decir a nadie. Fue un gran experiencia, ¿no?
Ahora, ¿qué recuerda de Ringo Mendoza?
Ringo, yo nunca pienso por qué se peguen la gente con él. Pero tienes carisma. Tienes carisma. En la gente te gusta. Yo luché con él varias veces. También ya después yo entiendo español. Me decía, no hacen esta o hacen esta o me ayuda porque en el principio yo tomo de buses con el guajolotes, ¿no? Porque no sabes qué línea toma. En él me decía, no, vete aquí, vete acá. Compro este boleto de autobús porque estas se paran en cada lado. Entonces, sí, todos después me ayudan mucho, ¿eh?
En ese entonces, el joven Atlantis, ¿qué recuerda de él?
Atlantis, que a veces me siguen atrás o no habla mucho atrás. Nada más, él es más observe.
Ajá, observaba más, era más de observar en lugar de hablar.
Pero a veces puedes luchar muy bien cuando estaba muy joven. Ya él también, bueno, él sabe que él quiere en la lucha, ¿no? No jugar mucho, muy serio. Entonces ahora es un leyenda bien grandote. Muchos viajes a Japón. Yo conozco la familia. Yo hablo con ellos a veces. Es buen amigo, ¿eh?
El Rayo de Jalisco.
Radio, este, muy serio también. A veces te gusta jugar, este, pero es muy, este, como decir, privada. No sabe mucho de él. Él nada más lucha y ya va a casa. No jugar después o no vuelve a tomar, pero lucha en la casa.
A usted también le tocó muy joven también, Máscara Sagrada.
Homem Monster. Nunca vi. ¿Sí? Nunca vi ese Máscara.
No.
¿Conozco Homem Monster?
Sí.
Es él.
Y el Bocazas Pierrot.
¿Eh?
El Bocazas Pierrot.
Oh, hijo. No hay. ¿Sabes qué? Pierrot, muy fuerte, ¿eh? Casi puedes levantarme. Y tú sabes, él hizo de primera jaula en México. Hizo. Este, el gran luchador, ¿eh? Yo sé, cambio, es bien rudo, pero es buena gente, ¿eh? Pero buenas luchas, ¿eh? Me respeto, ¿eh? Buen luchador.
Y Chacho Herodes.
¡Chacho! Muy buena. Este, ya, y tú sabes, tienes como 26 niños, ¿no?
Sí, no tiene tantos.
26.
Wow.
Yeah. Nah, man. Está buena, Chacho. Mucho risa, Cuando luché con él, mucho risa. Yo recuerdo esta. Bien, old school. Luchas. Muy buenas,
Ahora, el Dandy.
Dandy, buenísimo luchador, Él contra Satánico. Hombre, qué luchas, Qué luchas con Dandy. Muy buena, No sé qué, por qué retirarte. De veras. Pero, ¿tú sabes por qué retira?
Bueno, al parecer, por lo poco que sabemos, no se ha retirado por completo. Ha hecho como algunas. Estaba pensando en hacer una gira de despido, pero se vino lo de la pandemia. Pero querían hacer algo él y el Satánico porque estaban promoviendo que iban a regresar y todo él y Satánico para una gira de despedida, pero lo que sí es que no va a ser en el Consejo Mundial, que nos hubiera encantado verlo ahí, pero no va a ser, creo que va a ser más en el terreno independiente, pero sí, él y Satánico, así es que hay que estar al pendiente de eso.
¿Nunca vi de luchas?
¿Vale?
El Dandy, ¿nunca vi luchas el Dandy en Satánico?
Sí,
en
sí. 90? Dandy, no, Satánico, y y justamente era otra, a lo que le íbamos a preguntar, Sangre Chicana, porque también eran, luego en esas parejas eran los Infernales o esto con el Dandy. El Dandy estuvo de rudo, de técnico, pero también con Sangre Chicana. No,
Sangre Chicana, buenísimo la lucha, buenísimo. No habla mucho, pero no, fue buenísimo luchas, El Blondie dio primera jaula en México, en historia.
Y hablando de jaulas, Tinieblas.
¿El niño o el papá?
Pues ambos de una vez.
El niño, muy buena persona, güerito. Muy buena persona de papá también. Pero hay muchos no te gusta trabajar con el papá porque muy cemento, Muy, pega muy duro, hermanos. Tiene manotes, Sí se duele, pero no, son buena gente de papá, de muchacho, Me respeto de ahí.
Y otros dos que trajeron extranjeros que me acuerdo que le tocaron a usted, que fueron los Headhunters. ¿Qué recuerda de los Headhunters?
Increíble luchas, porque de cosas que ellos puedes hacer, de brinca de atrás, son muy buenas, no habla con ellos mucho, porque vienen casi fin de cuando yo estuvo. Pero buenas luchas,
Y uno que a mí en lo personal en ese entonces, a la fecha pues todavía sigue en el ring, pero ya no, obviamente como todos la edad, pero Blue Panther. Maestro. ¿Qué se acuerda de Maestro Blue Panther?
Recuerdo de Blue Panther, fue muy rápido, fue muy difícil a lucha con él, pero con alguien del tamaño de él, hombre, buenas luchas, como Negro Navarro, buenísimos luchas, me gusta ver, yo no puedo hacer todo esto, pero ellos, me gusta ver cómo trabajan ellos.
Y sí, bueno, obviamente está dentro, pero Negro Navarro y Solar, a la fecha, no sé si los ha visto, pero siguen luchando ambos y se ven hasta mejor que algunos jóvenes, ¿no?
Sí, también Satánico, son 67 años. Yeah. Es buenas condiciones, Buenas condiciones.
Ahora.
Son maestros,
Una anécdota que nos quiera platicar usted ya para empezar a cerrar. Yo le pregunté por los que yo me acuerdo, pero usted, de alguien que se acuerde en particular, ¿alguna anécdota que quiera compartir?
¿Cómo pasa algo malo?
Bueno, malo, que usted se acuerde.
Bueno, es de bueno que yo sé es ya tengo muchos amigos en México. Siempre me voy allá, habla con ellos por WhatsApp. Es muy algo que cuando yo estoy en México es como me pasa algo, ¿no? Me extraña tanto allá. Es como si fuera mi casa, ¿no? Nunca olvida de tiempos que yo tuve allá con la gente público, con los luchadores, con los promotores, con todo, fue un cosa de mi vida maravilloso.
Y ya que lo dijo usted, malo.
Malo, por expedir mi visa de trabajo un día, me puso 10 días en el reclusivo. Estoy mojado.
Bueno, pues ya para concluir, quiero hacer una mención al doctor Alfonso Morales, porque él es el que les ponía estos nombres a ustedes y estos apodos que manejaban a lo largo, y a veces creo que tuvimos a Leo Magadán, que van a poder escuchar la entrevista, está en el canal, pero el doctor Alfonso Morales, ¿qué tan importante es eso que el comentarista agregaba para ustedes, ¿no? Porque usted le puso de el granjero de Kentucky, o sea, todos los apodos y la manera en la que lo manejaban para ustedes ponerlos arriba.
Arturo Rivera, doctor Morales, sin comentario de ellos dos, no es lucha. Son dos de mejores para hablar, comentarios en lucha libre historia de lucha libre. No es el mismo. Si no escucha esta cara a cara, como él dices, no es lucha. Porque si tú estás ciego, aprende de televisión y sale de voz de Arturo Rivera o Dr. Morales, sabes, vas a hacer lucha. Nada más. Dos de mejor en la historia de lucha. No compare.
Bueno, pues, ¿algo más que quiera agregar, señor, antes de empezar a despedirnos?
Bueno, ya porque ya vas a acabar mi battery. quiero decir, muchas gracias por invitarme. Lo siento, se tarda en llegar, pero ya llegó. Quiero saludar a todos de Baja California, de México, de Estados Unidos. Te queramos mucho, mexicano, México, gente de lucha. Gracias por recordar de mí. Ojalá ya pase esta pandemia para ya vamos a regresar a lucha. Cuídate. Dios te bendiga.
Pues muchísimas gracias. Él es Salomón Grundy. Yo soy Mr. Machine Gun. Este es su programa Lucharlas. Recuerden suscribirse, compartir, comentar. Les agradecemos a todos los que ya lo han hecho. Muchísimas gracias. Con eso me despido. Gracias.
Gracias a ti.